cuerpo de la víctima, y lo que se está investigando es un homicidio. Se está trabajando también carabineros buscando registros de cámaras de seguridad públicas y privadas para ver la dinámica del hecho y también para identificar a los responsables.
Entonces, que se sigue desarrollando, no hay confirmación todavía de que efectivamente se haya logrado dar con los autores de este hecho de sangre, el número 35 en la región de Los Lagos en lo que va de este año. Una situación que, ya lo decíamos, generó mucho mayor preocupación de la que día a día están viviendo los vecinos del sector de Barrio Puerto. Conversábamos durante esta mañana con la presidenta de la Junta de Vecinos del lugar, María Elena Santana, quien apuntó efectivamente a que no son hechos nuevos los que lamentablemente se han dado en el contexto de inseguridad permanente en el que ellos están viviendo. Acusan que hay en el lugar botillerías que tienen expendio de bebidas alcohólicas durante toda la noche, y eso efectivamente contribuye a que se generen riñas, botellazos que tienen que estar escuchando todas las noches, mucha violencia que los obliga a replegarse muy temprano en sus hogares, sin que hasta ahora, dice, haya existido una política clara de parte de las autoridades al respecto. Escuchemos parte del panorama que nos relató María Elena Santana, dirigente del lugar, respecto de lo que viven día a día.
Pasan todos los días, hay amenazas con botellas quebradas, hay gente que también se droga, se meten estas personas drogadas en estos grupos de gente adulta mayor prácticamente, que es la que toma, y suelen haber peleas terribles.
Desde esa perspectiva, la dirigenta no utiliza ningún eufemismo, lo dice claramente: acá se tiene que determinar que esta es una zona roja, y eso debe derivar en que se tomen acciones como si efectivamente lo fuera.
La verdad es que nosotros siempre hemos estado pidiendo que se congelen las patentes en nuestro sector. Nosotros necesitamos que haya mayor fiscalización, pero que la haya, de verdad. Necesitamos que se abra la hora que está por ley dictado a las 9 de la mañana y que ojalá que se cambie la hora del cierre. Y necesitamos que no solamente en reunión las autoridades digan que este sector es peligroso y que es una zona roja. Necesitamos que actúen a sabiendas de que de verdad es un sector zona roja. O sea, necesitamos patrullaje aquí las 24 horas del día.
Intentamos contactar durante toda esta mañana, lo hemos intentado, al alcalde de Puerto Montt, Rodrigo Wainwright, pero hasta ahora no ha contestado a los micrófonos de la radio respecto de la posibilidad de poder establecer efectivamente un trabajo mucho más focalizado respecto de lo que está sucediendo ahí en el barrio Puerto. En tanto, en paralelo, se continúa realizando la investigación correspondiente a la muerte de este hombre de unos 40 años, según se ha señalado, que renueva las inseguridades y los miedos de los vecinos del lugar. Bio Bio, la radio.
Siempre primeros en informar.
Radiograma.
Pero en el ámbito policial, un adulto y dos menores de edad fueron detenidos tras intentar realizar un turbazo en la tienda Dimarsa del Mall Paseo Chiloé en Castro, desde donde intentaron sustraer principalmente chaquetas. Durante la acción se produjo un forcejeo con guardias del local y posteriormente con la seguridad del centro comercial, lo que generó temor entre clientes y ocasionó ruptura de ventanales en el recinto. El delegado de Chiloé, Marcelo Malagueño, confirmó el hecho y destacó la rápida respuesta de guardias privados, quienes lograron reducir a los involucrados y entregarlos a carabineros.
Este es un tipo de situaciones que nosotros no estamos acostumbrados a ver en la provincia, porque no es usual que suceda. No tenemos robos de esta envergadura o de estas características en la comuna, sobre todo en estas fechas. Por lo tanto, el llamado a atención es a estar atento siempre y a señalar de que siempre Carabineros va a estar atento a este tipo de situaciones, solicitando la colaboración de los guardias privados que están en los distintos locales comerciales.
Los tres detenidos con antecedentes policiales fueron trasladados al hospital para la constatación de lesiones y posteriormente derivados a la segunda comisaría de Castro. Fue encontrado el cuerpo del joven puertomontino que permanecía desaparecido tras caer al río Pilmaiquén. Se trata de Lisandro Troncoso, de 23 años, quien trabajaba en la temporada en la cosecha de arándanos, de quien se perdió el rastro luego de caer al río el pasado jueves 25 de diciembre. Fueron tres intensas jornadas de búsqueda en las que participaron bomberos, el GOPE y diversas unidades de búsqueda y rescate. El cuerpo fue hallado a casi 2 kilómetros del lugar donde desapareció y a 4 metros de profundidad, según lo confirmó el comandante del Cuerpo de Bomberos de San Pablo, Andrés Riquelme.
El río a rato va cambiando su caudal, lo que hacía dificultosa la búsqueda de la apnea de los equipos especializados. Quienes trabajaron fue el GOPE de la región de Los Lagos, Curat Osorno con una moto de agua, Puerto Bombero Río Bueno con una unidad de embarcación. Hoy día se nos sumaron UBRO y una unidad de rescate de los ríos. Pero fue trabajo apnea y con embarcaciones, incluso con equipos para hacer buceo en los pozones del río.
Tras el rescate del cuerpo, restan las pericias para establecer con claridad los hechos y las causas exactas de la muerte.
Es hora de dar el paso al siguiente nivel. Prepara tu empresa con la Internet del futuro. No corras el riesgo de estancarte en el pasado. Soy Soledad Oneto y te propongo convertir tu empresa en una hiperempresa con mundo y su fibra dedicada. Capaz de gestionar grandes volúmenes de datos con mayor rapidez y estabilidad. Mundo Empresas, la fibra que te hace crecer. Contrata en tumundo.cl/empresas o llamando al 600-9100-200.
Reciente estudio del Centro de Experiencias y Servicios de la Universidad Adolfo Ibáñez reconoció a IST en la categoría Confianza, un premio que destaca la cercanía, coherencia y humanidad en el vínculo que IST genera con las empresas y sus trabajadores. Siempre al servicio del cuidado de la vida. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Donde tú estás, Bío Bío está.
El presidente Gabriel Boric podría visitar en enero la región de Los Lagos para participar en la conmemoración del Bicentenario del Archipiélago de Chiloé. La Asociación de Alcaldes de la zona valoró el posible arribo del mandatario por el realce que le daría a este hito histórico. Hans Barros, buenas tardes, cuéntanos más.
Ana, auditores, luego que el presidente de la República, Gabriel Boric, descartara tomar sus vacaciones, esto previo al cambio de gobierno, han surgido diversos trascendidos de que prepara un recorrido por diferentes regiones. Entre esas actividades figura una posible visita a la provincia de Chiloé, donde podría participar en el acto de conmemoración de los 200 años de la anexión del territorio chilote al Estado chileno. Las actividades de este bicentenario se van a desarrollar en las 10 comunas del archipiélago, con un acto central el 19 de enero en el Fuerte San Antonio de Ancud, seguido esto de un desfile cívico-militar en la costanera de esa ciudad. Fecha histórica que recuerda la firma del acuerdo que puso fin al dominio español en la zona y que también selló la incorporación del territorio a Chile. Asimismo, el 22 de enero se realizará un desfile militar en Castro. Todo esto también en conmemoración de la declaración de la independencia definitiva del país frente a España, hecho estrechamente ligado al proceso histórico que culminó en Chiloé. Al respecto, la radio conversó con el alcalde, quien también es presidente de la Asociación de Municipalidades, René Garcés, quien confirmó que los ediles solicitaron formalmente la presencia del mandatario en el evento principal.
Mira, nosotros hemos planteado hace tiempo la importancia y la relevancia que tiene para Chiloé y para el país el bicentenario, y claro que se solicitado que el presidente de la República pueda participar de esta importante actividad que se va a realizar en Chiloé. Este año se va a conmemorar en las 10 comunas de Chiloé en diferentes fechas, pero con un acto central en Ancud.
El edil también valoró el impacto que tendría la presencia presidencial en la zona.
Claro, valorizamos de la importancia que el presidente le da a este bicentenario y, bueno, al trabajo de tanta gente que logra que hoy día estos 200 años tengan los matices que tienen para cada uno de los habitantes de la provincia, y no solamente la provincia, sino la Patagonia, sino el norte, el centro, el sur, que tienen relación directa con Chiloé.
Quien también conversó con la radio fue el delegado de Chiloé, Marcelo Malagueño, quien confirmó que están afinando los detalles de esta conmemoración y que los alcaldes entregaron una invitación dirigida al jefe de Estado, la que fue recibida por el vicepresidente Álvaro Elizalde.
Efectivamente, cuando estuvimos en noviembre junto a los alcaldes con el vicepresidente en Santiago, el alcalde René Garcés cursó la invitación al vicepresidente para que el presidente nos acompañe en esta importante celebración del Bicentenario de la Independencia, pero también en la conmemoración de la firma del Tratado de Tantauco.
La confirmación oficial de la visita presidencial y también lo que compete al programa definitivo de este bicentenario se espera que esté definitivo para las próximas semanas. Todo esto se ha dicho en un año que busca revivir la memoria histórica, patrimonial y cultural del pueblo chilote a 2 siglos de aquel hito que marcó el rumbo de este archipiélago. En Chiloé, Bio Bio, la radio.
La secretaria regional ministerial de Seguridad Pública abordó la posibilidad de que el presidente electo José Antonio Kast llegue a Puerto Varas durante el verano para descansar antes de su asunción, relatando que es una maniobra que se coordina desde Carabineros con reportes a la cartera que representa. Patricia Rada, al ser consultada, destacó que, de acuerdo a las cifras, la zona tiene cifras positivas en materia delictual.
La región se encuentra en buenas condiciones en términos delictuales. Estamos revisando los datos anuales, hemos reducido bastantes delitos y hemos aumentado la efectividad ante la comisión de otros delitos. Y creo que es importante señalar que existe un protocolo que se aplica a los presidentes electos que andan, por cierto, con escolta y con una dotación de funcionarios policiales resguardándolos. Y acá también existe una planificación y una coordinación previa para acompañar su visita y que esté en las mejores condiciones durante los días que esté en la región más linda de Chile.
La cuenca del lago Llanquihue y particularmente Puerto Varas sería una zona regularmente elegida por la familia Kast Adriasola para descansar en temporada estival. Trascendidos destacan que el presidente electo tomará 10 días de vacaciones antes de asumir el mando del país, particularmente entre el 7 y el 17 de febrero.
Porque la libertad también se construye con información.
Radiograma.
Con una deuda de 16.000 millones de pesos, culminará el 2025 el Ministerio de Hacienda con el Gobierno Regional de Los Lagos. Esto considerando que esta semana se transfirieron más de 10.000 millones de pesos en 2 cuotas. Fue el gobernador Alejandro Santana quien criticó el mal manejo que ha tenido la Dirección de Presupuesto con los recursos locales.
Vamos a tener una reunión cuando conozcamos quién es el ministro de Hacienda. Y lo primero que vamos a establecer es que tenemos un rango presupuestario, tiene que cumplirse durante el año, y nosotros nos dirán con qué periodicidad mandaremos el gasto agendado para la transferencia de las platas. Pero la experiencia que se ha vivido durante estos 3 años con el actual gobierno no pasó nunca antes en la historia. Y este es un tema nuevo, esto no tiene que ver con la autonomía, tiene que ver derechamente con la falta de recursos para cumplir con el presupuesto. El gobierno lo sancionó a los gobiernos regionales de una manera arbitraria.
El gobernador Santana a su vez sostuvo que entiende que con el caso convenios aumentó la burocracia respecto del traspaso de recursos. Sin embargo, no se justifica estas millonarias sumas adeudadas con el presupuesto local, entendiendo la independencia que tiene la institución regional. El proyecto del Servicio Sanitario Rural del sector Puerto Godoy en Maullín obtuvo su recomendación satisfactoria, un paso clave para su pronta ejecución tras permanecer estancado por 14 años. El informe es de Guido Miranda.
El consejero regional César de Grón destacó el carácter innovador de esta iniciativa que fusiona, dijo, dos etapas en una sola, lo que va a permitir ahorrar entre 4 y 5 años en su implementación del proyecto. Con una inversión superior a 380 millones de pesos, el proyecto contempla la construcción de un sondaje y el diseño de la red de agua potable, beneficiando directamente a más de 125 vecinos del sector. Ahora, la municipalidad podrá avanzar en la obtención de recursos necesarios para concretar esta obra largamente esperada, que va a mejorar de forma significativa la calidad de vida de la comunidad tras años de trámites, según los avances concretos, dijo el consejero César Negrón.
En lo personal, estoy muy contento porque la municipalidad de Maullín ha logrado obtener el RS del proyecto de servicio sanitario o agua potable rural para Puerto Godoy. ¿Cuál es la particularidad que tiene este proyecto? Es que fusionaron dos etapas. Ellos cancelaron lo que es el estudio hidrogeológico y nos presentaron a nosotros dos etapas en un solo proyecto, que es la construcción del sondaje o el pozo y también el diseño. Originalmente esto se hacía en dos etapas en proyectos separados, pero con esta metodología nos estamos ahorrando prácticamente 4 o 5 años.
La noticia fue bien recibida por los vecinos de Puerto Godoy, quienes, según el presidente del Servicio Sanitario Rural, o el APR, esperaban esta solución desde hace más de una década.
Fue una gran noticia a fin de año, más o menos 14 años que estaban en este tema, y se logró ahora concretar la primera etapa y ojalá los fondos del gobierno regional salgan pronto. En realidad hemos crecido mucho en Puerto Godoy en cuanto a población, no lo podían creer que hayamos avanzado en 1 año 2 meses, lo estancado que estuvo como en 13 años. Generalmente los pozos quedaban con pozo propiamente tal, con la perforación y más la caseta sanitaria, y a veces hasta ahí nomás llegábamos, pues, no, y la torre generalmente igual quedaba hecha, pero después no se trataba el tema de la habilitación, que en este caso para Puerto Godoy sería importante mientras se maneja el tema de la red, porque es lo otro que igual viene junto con esto, el diseño de la red.
La segunda etapa es entonces conseguir los recursos el año 2026, tarea que corresponde al municipio, y de manera de destrabar estos procesos que tenían demasiada demora y que fue planteado precisamente el año 2022, dijo el consejero regional César Negrón.
Esto es algo que nosotros habíamos planteado el año 2022 en reiteradas oportunidades que se podría hacer. Muchos dijeron que no se podía hacer y hoy día está demostrado que sí, que es posible y que podemos bajar la cantidad de tiempo de un proyecto de agua potable rural de 12 años a por lo menos 5 años, lo cual es extraordinario porque hay mucha gente que incluso a veces pierde la vida esperando que llegue este vital elemento a su casa y no ocurre. Así que felicitaciones a la Municipalidad de Maullín por atreverse y ojalá que otros municipios también tomen la decisión de formular así los proyectos de APR y ojalá también que en el transcurso del año este proyecto pueda tener recursos para ser materializado, ya que como no obtuvo el RS al 30 de octubre no pudo ingresarse en el año.
126 serían entonces los vecinos que van a ser favorecidos o beneficiados con este proyecto, que traerá un adelanto importante para Puerto Godoy, localidad rural de la comuna de Maullín, en crecimiento constante, se indica, en cuanto a su población. Bio Bio, la radio.
Lo que está ocurriendo
está en Radiograma.
Hasta ahora nos hacen un llamado los auditores desde el sector Senda Sur en La Vara. Desde muy temprano están sin suministro de agua potable y ya llevan hasta este momento sin, permanece esta situación. Han intentado comunicarse con el APR del sector, pero no han recibido ninguna respuesta ni información clara hasta ahora. Hay familias, adultos mayores y niños en esta situación reiteramos, en el sector Senda Sur, en La Vara, están desde muy temprano sin suministro de agua potable.
Siempre en el centro de la noticia, Radiograma. Un tema.
Un acontecimiento.
Un personaje.
En Radiograma, la entrevista.
Tenemos el tema, la entrevista con Cristian Valdebenito. Cristian.
Estamos en comunicación con el alcalde de Puerto Montt, Rodrigo Wainwright. Temas importantes que están sobre la mesa. Uno de ellos ya lo escuchábamos al inicio de este radiograma local, donde se daba cuenta de la preocupación de los vecinos del barrio Puerto a raíz de un nuevo homicidio que se registra en ese sector, un hombre en plena vía pública cuyo cuerpo fue periciado durante esta mañana por efectivos de carabineros y que ha develado justamente un tema de inseguridad muy preocupante en el lugar. Alcalde, muy buenas tardes. ¿Cuál es la respuesta que se puede dar frente a las necesidades que hoy día exponen los vecinos?
Hola Cristian, buenas tardes. Primero, lamentable el homicidio ocurrido, el segundo ya en el barrio Puerto. Sin duda que a nosotros también nos preocupa lo que está ocurriendo. Lamentablemente, como bien ustedes saben, todo el tema de seguridad no le corresponde a la Municipalidad de Puerto Montt. Nosotros no tenemos facultades y atribuciones. Hoy en día están estas radicadas en la Seremi de Seguridad. Y es algo que nosotros hemos dicho de manera permanente. Primero, que seamos escuchados, que seamos invitados a las reuniones. Hoy en día hay reuniones permanentes entre la Seremi de Seguridad, la Delegada Presidencial, Carabineros y PDI, pero excluido la Municipalidad de Puerto Montt. Nosotros somos un actor clave, somos los que sabemos las problemáticas, las necesidades, dónde ocurre, y lamentablemente no somos considerados en estas reuniones. Lo he planteado yo como alcalde también de la capital regional, el fracaso absoluto del plan de calle sin violencia. Nosotros hoy en día lo que tenemos son calles con violencia. Se dice que esto es un tema veleidoso y arbitrario este alcalde, pero resulta que los hechos justamente demuestran lo contrario.
Pero alcalde, acá sí hay algo que tiene que puede hacer el municipio, en base a lo que señalaba la misma presidenta de la Junta de Vecinos del lugar. El tema, por ejemplo, de una ordenanza que usted en su momento lo planteó, una ordenanza que restrinja los horarios en que se puede vender alcohol. Este es parte del origen que los mismos vecinos han identificado en el lugar. Entonces, de esa perspectiva, claro, hay un tema de la Seremi de Seguridad, pero hay también un tema de gestión y de trabajo que usted también puede encabezar.
Bueno, dos cosas. Primero, señalar que esa ordenanza se aprobó justamente por el Consejo Comunal de Puerto Montt después de muchos años, más de 12 años justamente, en esta gestión municipal se sacó adelante esa ordenanza que restringe los horarios de algunos lugares locales nocturnos y también la venta y expendio de las bebidas alcohólicas. Recordamos que ustedes también hace un tiempo atrás levantaron esta temática con el reclamo que nació completamente de todos aquellos dueños y propietarios de lugares nocturnos, justamente porque nos criticaban que íbamos a cerrar estos lugares horas antes. O sea, esto nos da la razón. Justamente lo que nosotros decíamos, que los vecinos nos estaban pidiendo la necesidad de modificar y aprobar esta ordenanza que se aprobó y empieza a regir a mediados de marzo. Eso sin duda que va a ser fundamental, pero que justamente este punto hay que ponerlo, porque aquí hay dos puntos de vista distintos. Uno, quienes son dueños de estos bares, dueños de estas botillerías, que dicen que no, ellos quieren cerrar más tarde, y otros son los vecinos, que nos dicen que por favor, que tienen que cerrar más temprano. Bueno, nosotros escuchamos a los vecinos, generamos esta ordenanza y que se va a empezar a aplicar, ¿cierto?, a mediados de marzo. Un tema que ustedes también lo tomaron como radio en su momento y vieron cómo todo, ¿cierto?, la asociación de bares y clubes nocturnos se opusieron a esta medida.
Y de aquí hasta que esa ordenanza comience a regir, ¿qué se puede hacer desde el municipio? ¿Se puede gestionar con carabineros? Lo que planteaba, por ejemplo, la vecina en este caso, es que se considere a puntos como este como zonas rojas y que eso derive en medidas que efectivamente sean quizá más enfocadas, un trabajo más desarrollado en ese aspecto. ¿Es posible realizar eso, realizar ese trabajo en conjunto para que lugares como el barrio Puerto, la gente no tenga que estar todas las noches esperando riñas, peleas, botellazos, y que prácticamente ya en cuanto oscurece no pueden salir de sus casas?
Mira, efectivamente aquí todo es posible. Nosotros primero, el llamado a la Seremi de Seguridad, que nos invita a estas reuniones que realiza los días lunes con la PDI, con la Fiscalía, con Carabineros, con la Delegada Presidencial. Puesto que hasta hoy lo que hemos visto que estas reuniones en las cuales solamente están ellos han fracasado. Y por lo tanto se requiere incluir a otros órganos importantes como la Alcaldía, que somos quienes estamos el día a día con nuestros vecinos y vecinos y podamos establecer nuevas medidas. Nosotros desde la Municipalidad hicimos un esfuerzo. Recordemos que habían hartos locales nocturnos, los llamados after fiesta, que funcionaban después de la discoteca, y los fuimos a cerrar en más de una ocasión, con un tremendo esfuerzo desde la Municipalidad, con su equipo de seguridad ciudadana, con Carabineros que nos apoyó. Pero al tener hoy en día radicadas Carabineros y la PDI y en lo que es la Seremi de Seguridad, necesitamos justamente un trabajo ahí conjunto y que seamos invitados a esta reunión que organizan.
Alcalde, pero si no lo invitan, pues es posible que eso no ocurra. ¿Qué va a hacer usted? No puede ser que la respuesta en este caso municipal dependa si lo invitan o no lo invitan a una reunión de los lunes. De esa perspectiva, ¿cuál puede ser el compromiso que usted adquiera respecto de las personas que están con este problema ahora?
Cristian, nosotros no manejamos las policías. O sea, yo no, tú me estás diciendo que vayamos con Carabineros. ¿Cómo vamos con Carabineros si yo no tengo una facultad respecto a lo que es Carabineros? Eso nos radica en un alcalde. Entonces aquí tenemos que ver y ser súper responsable en los roles que cumplimos cada uno de nosotros.
Pero usted se puede reunir con el rol general que es y plantearle la,
que andamos con nuestros funcionarios,
la preocupación
funcionarios
por el alcalde.
Tiene facultades y atribuciones, digamos, que están, que tú lo sabes, hoy en día son absolutamente limitadas. Nosotros no tenemos la capacidad de ingresar ni siquiera a estos recintos. Lo que sí yo he mandatado, y lo he dicho más de una ocasión, es que todos aquí estos bares que están en Barrio Puerto y que están en Diego Portales, en los cuales se están dando una serie de incivilidades, lo que vamos a hacer es no renovar las patentes. Eso es algo que sí depende de la Municipalidad de Puerto Montt y es un mandato que ya he dado. Y por lo tanto, lo que estamos haciendo con nuestros fiscalizadores que ya hemos hecho es emitir estos partes, ¿cierto? Y después de cierta cantidad de partes, creo que son 3 o 4, le podemos revocar la patente. Eso sí lo vamos a hacer a partir de la Municipalidad, pero está dentro de mi rol y dentro de mi facultad. Pero no me pueden pedir facultad y atribuciones que yo no tengo como alcalde de Puerto Montt.
Antes que se nos vaya el tiempo, alcalde, consultarle también, aprovechando que hay otro tema que fue muy preocupante los días 25, 24 de la noche, 25, que tiene que ver con los fuegos artificiales. No hay que ser mandrake el mago para saber de que va a ocurrir lo mismo el 31 y el 1 en la noche. Desde esa perspectiva, los fuegos artificiales tienen hoy día consecuencias sociales para las mascotas, pueden generar incendios, un tema de inseguridad, y además están prohibidos. Desde esa perspectiva, alcalde, considerando de que el 25 era un espectáculo de fuegos artificiales en distintos puntos de Puerto Montt, ¿qué es lo que se puede hacer respecto de eso? ¿Qué va a hacer usted? Y en definitiva, ¿a quién se le puede exigir que haga algo respecto de una situación que está prohibida?
Bueno, lo dijimos, estas facultades de atribuciones están hoy en día radicadas en la Seremi de Seguridad. Sin perjuicio de eso, nosotros lo que hemos hecho es activar un plan para lo que viene justamente para Año Nuevo a través de nuestras cámaras y sectores que podamos monitorear, pero estar en coordinación hoy en día con Carabineros. Oficiamos también a la Seremi de Seguridad para ver cuáles son los planes de seguridad que se van a tomar a partir de ahora, de ya conocer estos hechos que ocurrieron para Navidad, para el Año Nuevo y para futuro, principalmente en aquellos lugares donde recibimos denuncias de nuestros vecinos, que es Mirasol y aquí también en el sector de Alerce, en Pichipeyuco, también. Por lo tanto, vamos a estar a la espera de la respuesta. Le pedimos también ojalá una reunión en la cual nos podemos reunir esta semana, a partir del día lunes, con la Seremi de Seguridad, con la delegada, para que podamos planificar de manera mancomunada un plan de acción para lo que viene.
Alcalde Rodrigo Buenrey, alcalde de Puerto Montt, muchas gracias por esta conversación con la radio.
Un abrazo, que esté muy bien.
En Radiograma, todas las voces.
Bien, ya meses de conocido que la Municipalidad de Frutillar pagará por alrededor de una década el arriendo del terminal de buses para el uso de la empresa TAE Bus sin recibir compensaciones, la administración continúa evaluando presentar los antecedentes a la Contraloría. Ahora el recinto sigue operando, pero el arriendo es pagado por el propio empresa privada, sin aportes que sean municipales. Los detalles los tiene Franco Bustamante. Franco, buenas tardes.
Buenas tardes, Ana. Recordemos que alrededor de 1 millón de pesos cada mes pagaba el municipio de Frutillar para que la empresa TAE Bus ocupara y administrara el espacio sin que la Casa Edilicia recibiera algún tipo de beneficio. Esto, sumado a que el privado, según acusó la comunidad, permitía solo ingresar al lugar buses de la misma empresa y contaba con horarios de apertura acotados, dificultando y limitando la utilización del espacio a los usuarios. En ese escenario, la administración municipal determinó terminar con el pago del arriendo del recinto, que es propiedad de la empresa Catedral, al igual que el establecimiento en el que funciona el supermercado Unimarco, ubicado a un costado de este recinto. Junto con ello, anunciaron que evaluarían presentar los antecedentes a Contraloría, lo que a más de 6 meses sigue sin definirse, según confirmó el alcalde Javier Arismendi, quien incluso indicó desconocer el avance de la dirección jurídica en la materia.
Eso lo está viendo la parte jurídica. Tengo que consultar al respecto cómo va esa información para poder presentarlo, porque aquí no hay un plazo fatal para poder presentar en estas situaciones en Contraloría, al contrario, sino que siempre cuando uno la detecta puede tener un plazo para poder hacerlo. Ahora eso también está validado por la administración anterior, por ende también son varios temas que nosotros hemos detectado y que próximamente también ya estamos pidiendo una audiencia con el Contralor para verbalmente consultar y después, por supuesto, hacerlo de forma escrita.
En la misma misma línea, el presidente de la Agrupación de Usuarios del Transporte Público de la provincia de Llanquihue, Jordi Valenzuela, señaló que espera informen pronto a Contraloría.
Esperamos que eso se pueda realizar prontamente, porque finalmente está beneficiando solamente a una empresa, lo que no es para nada correcto ni beneficioso para la gente de Frutillar, que necesita trasladarse todos los días. Y algo que a nosotros nos preocupa más sobre todo esto es que también hay una gran necesidad de que Frutillar cuente con un terminal para la comuna, un terminal municipal para todas las empresas, que es un compromiso que también se hizo, y esperamos que efectivamente eso se pueda cumplir. Todo recurso que se fue usado de esta manera podría haber sido utilizado tal vez en miras de algo más a largo plazo.
Ahora, aunque sin certezas, la municipalidad de Frutillar sigue evaluando posibles proyectos para contar con un terminal público, para el que hubiese sido vital contar con los alrededor de 120 millones de pesos en total que habría gastado la Casa Edilicia pagando por un arriendo que jamás le benefició, y por lo cual siguen sin presentar los antecedentes en Contraloría en busca de control y fiscalización.
Lo que está ocurriendo
está en Radiograma.
Un joven oriundo de Chiloé falleció en Costa Rica. Organismos investigativos de ese país indagan las circunstancias del deceso. Los detalles a esta hora con Hans Barrows. Hans.
Sí, Ana, todo esto información que está en pleno desarrollo, porque un joven oriundo de la comuna de Quinchao, en la provincia de Chiloé, fue encontrado sin vida en Costa Rica, en un hecho que fue confirmado por el organismo de investigación judicial conocido como OIG de dicho país. Se trata de Francisco Ojeda Garcés, de 36 años aproximadamente, y quien residía en ese territorio centroamericano. Según información preliminar publicada por medios costarricenses, el hallazgo se produjo la mañana de este viernes 26 de diciembre en el sector denominado Dominicalito, esto en la bahía Ballena de Osa. El personal del OIG concurrió al lugar y realizó el levantamiento del cuerpo, el cual fue trasladado a la morgue judicial para los procedimientos correspondientes. Se ha dicho también que la autopsia permitirá establecer en este caso la causa exacta del fallecimiento, mientras la investigación se mantiene abierta. De manera preliminar, también se ha indicado que las autoridades indicaron que el cuerpo no presenta heridas graves visibles, aunque no se ha descartado ninguna línea investigativa. Francisco Ojeda Garcés era sobrino del alcalde de Quinchao y presidente de la Asociación de Municipalidades de Chiloé, René Garcés, situación que ha generado completa conmoción en la comunidad local y también en su entorno familiar. Finalmente, se ha informado que el velatorio y posterior funeral serán comunicados oportunamente una vez coordinadas las gestiones correspondientes a nivel internacional. En Chiloé, Bio Bio, la radio.
Siempre primeros en informar.
Radiograma.
En Radiograma, el pronóstico del tiempo.
Revisamos el pronóstico del tiempo para Puerto Montt. Esta tarde se espera un clima con cielo mayormente nublado a parcialmente despejado, con algunos intervalos de sol y sin, aunque el cielo podría estar en algunos momentos variable y con nubes. Las temperaturas van a rodear hasta los 17 grados Celsius. En Ancud el pronóstico muestra cielo nublado durante toda la tarde, con temperaturas que variarán entre los 17 y los 19 grados Celsius, sin cambios significativos de condiciones. En Castro, en tanto, la tarde estará mayormente nublada con nubes claros sin lluvias, con temperaturas cercanas a los 17 grados. En Quellón se espera una tarde parcialmente nublada con posibilidades de algunos chubascos ocasionales durante la noche. Las temperaturas varían entre los 15 y los 17 grados Celsius. La tarde en Chaitén, en tanto, con nubes y claros, mayormente nublados, sin lluvias durante la tarde. Temperaturas que van a rodear los 18 grados. Y a esta hora en Puerto Montt tenemos exactamente 16 grados Celsius.
Sociedad Concesionaria de Los Lagos presenta en Biobío informe de carretera Ruta 5, tramo Río Bueno, Puerto Montt.
Revisamos el estado de la ruta en el tramo Río Bueno-Puerto Montt. En el sector Puente Ragüe hay engostamiento en la calzada sur durante el día y la noche. Para cualquier consulta, emergencia o información, se encuentra disponible las 24 horas del día los teléfonos SOS, ubicados cada 2 kilómetros en todo el tramo concesionado.
Esta información fue proporcionada por Sociedad Concesionaria Los Lagos.
Es todo en noticias por el momento. Manténgase en compañía de la radio. Son exactamente las 2 de la tarde con 42 minutos. Ya viene la información del deporte.
Libertad de informar.
Independencia para opinar.
Radiograma fue una presentación de...
En Consorcio te damos el respaldo que necesitas para avanzar en todos tus proyectos.
Número uno en información. Líder de opinión.
En Biobío, Radiograma.
Si viajas hacia Argentina por el complejo fronterizo Cardenal Zamoré, recuerda, si viajan mascotas, se debe obtener previamente un certificado zoosanitario de exportación que emite el Servicio Agrícola y Ganadero en saga.cl o de forma presencial en cualquier oficina del servicio. Un mensaje de la Delegación Presidencial Provincial de Osorno.
Deportes es una presentación de Serpime BCI. Suena bien.
Revisamos noticias deportivas. En Deportes, Puerto Montt presentó oficialmente a Emiliano Astorga como su nuevo director técnico para la temporada 2026 y cuyo objetivo es claro, ser protagonista. Astorga llega con un sello definido, un equipo intenso, disciplinado y con orden táctico, donde el compromiso colectivo es la base del trabajo. El informe es de Guido Miranda.
Pero por estos días el nuevo técnico ya trabaja la conformación del plantel, apostando, por cierto, por jugadores de casa como base del equipo y sumando nuevos refuerzos para el desafío que viene. Este viernes comenzaron oficialmente los trabajos del plantel de Deportes Puerto Montt. En conferencia de prensa, Emiliano Astorga se refirió precisamente a la conformación del equipo para el año 2026.
Hemos estado toda esta semana tratando de conformar el plantel. Tenemos una base que son los jugadores que dejamos y los jugadores que se están integrando, que jugadores que nosotros conocemos, que han estado con nosotros, para que nos ayuden y tengamos un equipo fuerte y competitivo. Siempre le hemos dado posibilidad a los chicos. Depende de ellos, depende de cómo vayan avanzando en su nivel.
Bueno, hasta el momento los nombres confirmados en el velero son Byron Nieto, ex Deportes Santos Bagasta y Universidad Católica, el defensor y ex capitán de Santa Cruz Jesús Pino, el central argentino Ariel Morales y el lateral Kevin Gaña, proveniente de Copiapó. A ellos se suma el delantero haitiano de Colo Colo, Manley Clervaux, de 19 años, destacado por su velocidad y desequilibrio. Además, continúan en el plantel Luciano Vázquez, Reiner Castro, Francisco Calisto, Maximiliano Riveros, además de Cristóbal Vargas, Luis Ureta, Gabriel Castillo, Daniel Díaz, José Cárdenas y el capitán del equipo, Harold Antiñirre. Un equipo intenso y disciplinado, eso es lo que busca Emiliano Astorga.
Para nosotros, ¿cierto?, es comprometer a los jugadores siendo un equipo fuerte, un equipo muy, muy veloz, ¿cierto? Que nos hagamos muy fuertes como local. Por experiencia dentro de los campeonatos, cuando tú te haces muy fuerte local, normalmente estás peleando arriba. Tenemos que entregar todo lo que tiene cada uno, mostrar el trabajo de la semana, ¿no es cierto?, para poder enfrentar los equipos que vienen a ser duros, pero tener un equipo controlado, un equipo equilibrado dentro de la cancha que pueda sacar resultados, ¿no es cierto?, y que pueda pelear los primeros lugares, ojalá estar peleando arriba, sino más lo que busca una vez. Nosotros tenemos la aspiración de pelear arriba.
Bueno, el cuadro porteño se encuentra en la búsqueda también de un delantero centro. Está también la opción de fichar otro arquero. La mirada está en Cobreloa, Álvaro Salazar, negociación que se mantiene en desarrollo. En este mismo puesto ya hay 3 arqueros, pero de la cantera. La próxima semana debiera estar ya definitivamente conformado el plantel completo del cuadro de Deportes Puerto Montt. Bio Deportes.
hasta ahora tomamos contacto con Benjamín Rojas con todas las noticias del deporte.
Arrancamos con la selección y el panorama de la Roja para 2026, porque ya se había anunciado un amistoso eso de noviembre cuando Felipe Correa confirmó el partido amistoso frente a Estados Unidos, y hace algunas horas se confirmó otro. Esto fue por parte del presidente de la Federación Caboverdiana del Fútbol, quien confirmó, que se llama Mario Semedo, disculpen, quien confirmó la participación de su selección en el torneo FIFA Series 2026, que se disputará en Nueva Zelanda entre marzo y abril del próximo año. En esta competencia participarán Chile, Nueva Zelanda, Cabo Verde y Finlandia, mientras que la FIFA entregará más detalles a comienzos del 2026. Ahora lo importante, ¿qué es la FIFA Series? Este es un torneo que busca enfrentar a selecciones de distintos continentes que no suelen medirse entre ellos con frecuencia, y se desarrollará en distintas sedes en simultáneo alrededor del mundo. Y la novedad, porque esto ya se había hecho en 2024, es que esta vez también participarán selecciones femeninas y se enfrentarán entre ellas. Ahora pasamos al fútbol chileno, que está en pleno mercado de transferencias, y en ese contexto y en conversación con la radio, el entrenador de Deportes Limache, Víctor Ferrero, se refirió a la posibilidad de que el delantero Daniel Popín Castro deje el equipo en medio del interés de Colo-Colo, que ya presentó una oferta por el jugador y esta fuese rechazada. Y el técnico del conjunto limachino aseguró que en caso de concretarse su salida, será muy difícil reemplazar al atacante.
Por supuesto, porque no solamente sería Daniel, no hemos podido retener a Luis Guerra, y Nelson Da Silva viene también de que recién este año comienza a hacer fútbol y se nos fue Pons. Entonces, imagínense, nosotros teníamos claro que el año anterior podíamos salvar la categoría por los goles a favor que teníamos.
Esta situación puede resolverse pronto, porque el lunes 29 de diciembre se reunirá el directorio de Blanco y Negro para discutir todo lo relacionado al mercado de transferencias. Y por último, en el fútbol internacional, el Torino, con el defensor chileno Guillermo Maripán en cancha los 90 minutos, cayó por 2-1 frente al Cagliari en un duelo válido por la fecha 17 de la Serie A.
Gracias, Benjamín.
Muchas gracias.
¿Sabes por qué la nueva banca preferencial de BCI siempre te prefiere a ti? Porque ahora, donde hay un panorama preferido, hay un beneficio preferido. Y donde hay un beneficio preferido, están tus tarjetas de crédito BCI. Porque hoy tienes 3 o 6 cuotas sin interés para todas tus compras. Prepárate para este verano y disfruta donde quieras con tus tarjetas de crédito BCI. Bienvenido al banco que te prefiere a ti. ¿Te sumas? El CAE es de 1,36% para una compra de 400,000 pesos en 6 cuotas, resultando en un costo total de 400,587 pesos. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Bio Bio Deportes fue una presentación de Nueva Banca Preferencial de BCI. ¿Te sumas?
Saesa informa que por trabajos de ampliación y mejoramiento en sus redes deberá suspender el suministro eléctrico en Frutillar este lunes 29 de diciembre de 10:30 a 16:30 horas. Comprende sectores Los Bajos de Frutillar, Playa Maqui y Quilanto. Para este lunes 29 de diciembre en Puerto Varas de 10:30 a 16:30 horas. Comprende sector de Población Alessandri. Y para este martes 30 de diciembre en Puerto Montt, de 9:30 a 15:30 horas, comprende sector de Población Puerta Bosque Mar. Saesa solicita tomar las precauciones necesarias para disminuir los efectos que esta suspensión de suministro pudiese ocasionar.
Funeraria Parque Esperanza, en sus sucursales de Puerto Montt y Puerto Varas, ofrece a sus clientes productos y servicios del más alto estándar internacional. Contamos con modernas carrozas, amplios velatorios, capilla ecuménica para la celebración de distintos tipos de ceremonias para despedir a sus seres queridos en un ambiente cómodo y privado. Visítenos en Serrano 11, Puerto Montt y Tata 91, Puerto Varas, parqueesperanza.cl, o llámenos al 225-5220. Las 24 horas del día.
La radio sirve a sus auditores.
Hay documentos en la radio a nombre de Rosalía Iris Delgado Díaz, Francisca Paola Vargas Bustamante, Cristóbal Eduardo Nicolás Alcayaga Gómez, Catalina del Pilar Oyarzo Alvarado, José Francisco Catalán Mancilla. Estas personas pueden retirar sus documentos en horarios de oficina de lunes a viernes en nuestros estudios en Antonio Varas 525, cuarto piso.
Salfa Sur te da más que transporte. Camiones Fotón y camiones Iván Sibeco, ahora con respaldo experto en el sur. De Temuco a Castro, movemos tu camino con fuerza, tecnología y corazón. Fotón e Iveco en Salfa Sur. Pilpilco 800, Puerto Montt. Ruta 5, 2843, Castro.
En Librería Patagonia ya comenzaron las ofertas de temporada. Aprovecha los rollos térmicos 80x80, carpetas de cuatro fuelles, agendas, cuadernos y libretas.